Hoy, como cada año, el 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado, un día antes de la primavera, conmemorando la creación allá en 1904 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que fue promulgada por la Ley 4349. Y qué mejor que pasar este día acompañados de la señora Blanquita Greloy, y también viene muy bien acompañada por una amiga del Centro de Jubilados para saludar. Bienvenida, Blanquita.
Buen día, Blanca, ¿cómo le va?
Buen día a todo el equipo, a la dirección de la radio y a todos los que nos escuchan y que nos esperan los martes. Este martes, bueno, hemos fallado, pero hoy quisimos estar juntos a todos los jubilados y pensionados de Santo Tomé, de la zona, también aquellos que no son jubilados, pero que son retirados y que a una manera gozan de un estado de jubilación, ¿no es cierto? Como decía Carmen, justamente sí, se recuerda del día 20 de septiembre, que en 1904 se sanciona la primer ley de jubilación, que fue directamente afectada a la caja de todos los empleados del Estado. No era general, era del Estado. Después, a medida que fueron pasando los gobiernos, esta ley ya dejó de ser la 4349 para ser la 24241. Uh-huh. Esa fue la ley madre de jubilaciones, la ley madre que dio lugar a todo que aquella persona que aportaba para jubilarse. Al hablar de empleado del Estado, hablamos nosotros de, en aquel entonces, de los ferroviarios, de los de agua y energía, de los docentes, que eran nacionales. Entonces, esos fueron los primeros jubilados. Luego ya con la ley madre, la 24241, que a medida también que van pasando los gobiernos, esta misma ley fue recibiendo reformas. La última fue con la 24646, que fue la de la jubilación a los adultos mayores, a los de mayores, mujeres de 60 años.
¿La pensión universal?
Claro, que vendría a ser lo que llamamos la pensión universal, mal llamada jubilación, porque esa es una pensión a la edad, ¿no es cierto?, que dicen a la vejez, al adulto mayor, que es la pensión universal, como decís vos, pero todavía figura como jubilación. Probablemente en algún momento le den otra denominación.
Y hay un gran debate, ¿no?, con el tema de la gente que aportó en toda su vida, la gente que no aportó y también tienen este beneficio.
Sí, hay un gran debate porque no se considera una igualdad, ¿no es cierto? No hay una igualdad, porque está aquel que aportó toda su vida y está cobrando casi lo mismo que esta pensión universal, la pensión al adulto mayor. No nos olvidemos que esto estaba establecido, sí, se llamaba pensión no contributiva. Bueno, tenían, pero yo voy a hablar, en el año 93, cuando nosotros ya estábamos en el Centro de Jubilados, se hizo el primer censo de que vendría a ser de supervivencia de los beneficiarios de este beneficio de pensión. Se hizo el primer censo.
¿Qué año me dice?
En el año 93. Se hizo el primer censo para justificar o ver si realmente todos los que estaban cobrando vivían, que era la no contributiva. Bueno, se habló con el gobierno actual, se habló de que todas estas pensiones al adulto mayor pasarían a las pensiones no contributivas. Hay una pequeña diferencia con lo que cobra el que aportó toda la vida. Muy pequeña, es pequeña la diferencia. Pero bueno, tienen sí la obra social. La obra social es la obra social del PAMI, que se dice que probablemente también hay otras pensiones a la vejez, hay otras pensiones por discapacidad que puedan pasar todas a la misma obra social y desaparecer estas otras obras sociales que estamos teniendo y que no dan ni un beneficio como le correspondería de acuerdo a la Ley de Defensa de los Derechos del Adulto Mayor.
¿Cómo está hoy en día el tema de la movilidad, tanto a nivel nacional con los sueldos y a nivel provincial?
Bueno, a nivel provincial, sinceramente, nosotros estamos, aquel que se jubila tiene un básico muy bajo. ¿Por qué? Nosotros estamos recibiendo subsidios, dos subsidios, que esos subsidios no benefician realmente a la jubilación y a aquel que se jubila, ¿no es cierto? No lo benefician, porque no va al básico. Entonces, esa es una lucha que hay de pedido de que en algún momento esto tenga que pasar al básico. Pero, ¿qué pasa? El gobierno hoy da un subsidio, y le da un subsidio que generaliza a todos los empleados provinciales. Hablando de los docentes...
¿Los jubilados también reciben eso entonces?
Todos los jubilados provinciales reciben esos subsidios.
¿Y cuando hay aumento de estos subsidios también?
Reciben también el mismo aumento, porque es para todos los jubilados y pensionados provinciales. Entre ellos tenemos los municipales. Los municipales, cuando se jubilan, si bien son empleados municipales, al jubilarse pasan al sistema provincial.
IPS, ¿no?
Al IPS, al sistema provincial del IPS, a la obra social del IOSCOR, y bueno, entonces así es lo que pero los docentes, en este caso, la pelea de ellos, digo pelea en el sentido, en el buen sentido, claro, ¿no es cierto? Sí. Lo de que se discute es que estos subsidios pasaran al básico, que es lo que nosotros añoramos y, y estamos pidiendo que esto se dé. Así que bueno, hoy quisimos recordar esta fecha.
¿Y los jubilados nacionales, Blanca?
Y los jubilados, bueno, los jubilados nacionales es el gran drama, ¿no es cierto? Ajá, el gran drama de los movilidad. Jubilados nacionales, porque realmente es un mínimo, es un mínimo. Y no nos olvidemos que los jubilados, los que hoy son jubilados nacionales, cuando aportan, yo en este momento no estoy sabiendo, pero hasta que mi marido sabía que se aportaba por categoría. ¿Ves? Entonces había categoría A, B, había categoría D, que era la que aportaba mi marido, y sin embargo, cuando se jubiló, la jubilación fue la de igual a todos los demás. Por eso, cuando ustedes comunican por la última letra del documento, la jubilación, ustedes dicen, a todos aquellos que cobren hasta tanto, ¿viste? Entonces, al cobrar hasta tanto, está aquel que aportó toda la vida, aquel que aportó a una categoría distinta, pero estamos todos en el mismo monto. Bien. Todos en el mismo monto.
Así que, ¿en qué porcentaje está el tema de movilidad? El 82%, ¿no?
Y el 82%, sí, es el 82%, pero si viene en el orden nacional, nosotros ese 82% no lo tenemos.
Muy bien.
No lo tenemos. Bueno, decirles a todos los jubilados que tengan un buen día, que el centro de Santo Tomé es el único centro de jubilados, pensionados y retirados, que agrupa a jubilados nacionales, provinciales, y a todos aquellos que son de las distintas fuerzas o de los distintos de las distintas instituciones. Somos un centro que no dependemos ni de nación, no dependemos de provincia, somos un centro autónomo, por lo tanto todo lo que ingresa ahí se invierte y ahí se va haciendo todo lo que se puede hacer.
¿Un promedio de cuántos socios tienen?
Nosotros tenemos un promedio asociados. Sí. Más o menos andamos en los 11.000 y algo de socios. Pero en este momento debemos hablar de más o menos algo de 6.000 y algo de socios que estarían pagando la cuota.
Sí, sí.
Y aquellos que a lo mejor por una causa u otra han dejado, pero en un momento dado vuelven. Vuelven y comienzan o continúan siendo socios porque nunca se les da de baja. No se les da de baja, sino que siempre se espera, se espera. Algunos, bueno, vienen, pagan lo atrasado, y otros es como que les damos un tiempo y le decimos, bueno, no interesa, el asunto es comenzar. pienso que es para, a través de los servicios que reciben, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que eso es lo importante para nosotros.
Blanca, ¿cuál es el mensaje? Bueno, aquella persona que a lo mejor está allí en los trámites de jubilación, ¿no? En estos momentos, se está dejando también su actividad para pasar a otra parte de la vida, ¿no?
De la vida, sí.
¿Cómo es ese cambio? Cuéntenos un poquito usted qué pasó ya por eso.
Estoy en este momento, te digo,
Si bien, bueno, usted es siempre muy activa, ¿no?
Sí, y pero más quiero irme, ¿no es cierto? Ver. Yo quiero irme porque pienso que hay jubilados jóvenes que vienen con otras ideas. Nosotros tenemos un amplio centro, tenemos también un terreno donado, y bueno, tenemos que hacer gestiones, gestionar ingresos a fin de ver qué es lo que podemos hacer. Tenemos muchas ideas, vemos que Santo Tomé crece, pero que hay necesidad de hacerle a Santo Tomé algo distinto. Nosotros no tenemos en Santo Tomé un lugar que fuera apropiado para hacer actos importantes. No tenemos.
Entonces, Un centro de conferencias.
Uh-huh. Hace poquito estuve en San Borja, por supuesto hay muchos años de diferencia, en un colegio de monjas, acompañando a mi bisnieta, que actuaba allí, y sinceramente, en el salón de actos de ese colegio, quedé sorprendida. Era un auditorio eso. Imagínate que estuve sentada de las 8 hasta las 4 y media, de las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, y vi unas butacas súper cómodas, y aparte de eso, la higiene, la atención, un lugar precioso, muy lindo. Recibimos las palabras del señor intendente, de miembros, bueno, yo te hablo de lo que serían los concejales nuestros, ¿no es cierto? Uh-huh. También un representante que habló, y me gustó porque el intendente recordó y dijo que nosotros fuimos un desglosamiento de ellos, claro, por la época de la colonia, época de la colonia, ¿viste? Y que por eso nosotros estábamos cumpliendo 156 años, cuando ellos ya tienen más de 300. Así que fue importante. Y veía eso, y te juro que me sentía...
acá en la zona, bueno, algo similar, bueno, tenemos en Virasoro, en la Casa del Bicentenario, aquí en Santo Tomé quedó el proyecto, no sé en qué va a quedar eso, si van a avanzar en algún momento o va a quedar en monumento a la nada.
Yo creo que...
El proyecto en realidad era eso, sin duda. Un salón auditorio con también varios salones anexos.
Sí. Y bueno, imagínate vos, que ya la facultad, por ejemplo, está teniendo demasiadas promociones. Es mucha la cantidad de chicos.
Sí, sí.
Así que ahora nuevamente la promoción esta que se va a hacer, se va a hacer en el complejo deportivo.
Claro.
Y el complejo deportivo no tiene allá algo que sea digno del acto que se va a hacer. Entonces eso es lo que a veces te preocupa, ¿viste? Pero lamentablemente digo yo, cuando uno quiere una cosa de esas, es como que te ponen a un costado, ¿viste? Llegas a estar a un costado. Entonces te das cuenta de que a veces molestas, ¿viste? Y bueno, tal vez en algún momento tengamos un cambio y consideremos que Santo Tomé tiene que ser otra cosa. Necesita algo distinto, necesita algo distinto. Bueno, yo le quisiera dejar unas palabritas a los jubilados, si me permiten.
Sí, por supuesto.
Bueno, nosotros somos jubilados, y bueno, antes que nada decirle que me acompaña la enfermera, que hace varios años ya está con nosotros, jubilada.
Sí.
Allá ha quedado trabajando, aunque nosotros y el día del jubilado quedaron trabajando. Tengo un personal que está presente, que tiene muchísimos años más. Nosotros hace 18, ellos ya estaban antes que nosotros, así que el centro prácticamente nace en el año 71, 1971, uh-huh. noviembre del 71. Desde allí nunca cerró sus puertas. Uh-huh. Siempre estuvo abierto y estuvo al frente y ante la sociedad de Santo Tomás.
¿Allí en ese lugar?
En ese mismo lugar. Cuando se inicia el proyecto del centro, lástima que tendría que haberles traído, pero no iba a haber tiempo, la comisión que da inicio, fueron los primeros maestros jubilados.
Mire usted.
Maestros jubilados, maestros de en aquel entonces de telecom, de teléfonos, y algunos retirados, y así inician ellos. ¿Dónde hacían las reuniones? Las hacían en la municipalidad, lo hacían en la sociedad española, en la casa de la señora Montenegro, también allí se hacían las reuniones, que dio lugar a esto. Y allí tuvimos nosotros como asesor para dar posibilidad a crearse la comisión al director de la escuela normal, Ricardo Gutiérrez, el papá del doctor Gutiérrez. Uh-huh. Él fue. Y después el primer presidente fue el señor Bastorre, uh-huh. papá de
Enrique,
el ministro
Enrique Bastorre.
De Enrique Bastorre. Lamentablemente Enrique Bastorre nunca visitó ese centro. Uh-huh. Es lo que le dije un día a un político que se acercó, porque ustedes sabrán que yo estuve en un momento dado,
sí, sí, sí.
participé, bueno, y le dije que sentía mucho que nunca se haya acercado a ese lugar donde su papá fue el primer presidente.
¿Y usted?
Sí. Y ellos con sacrificio y por donación de un señor que no tenía familia, sino que era él y su mamá, la mamá de apellido Schneider, su señora, perdón, de apellido Schneider, era un matrimonio sin hijos, el apellido Jiménez. Tenían un terrenito y una casita, y bueno, fallece la señora, él se queda solo, se acerca al centro y pone al centro como depositario, pone su terreno, su casita, deposita en ese centro de jubilados. Uh-huh. Y hace una donación con la condición de que ellos lo atendieran, la comisión lo atendiera hasta el final de su vida, de la vida de él. Como así también un dinero que tenía en el banco.
¿Qué gesto, ah?
¿Qué gesto? Sí. ¿Qué gesto importante? Y eso dio lugar a que se comprara ese terreno. ¿Cómo se pagaba lo que quedó la deuda? Este mes, un miembro de comisión ponía 50 pesos. Uh-huh. Y entregaban. El otro mes, con la cuota, se le devolvía a este, pero a este otro ponía, uh-huh. esperando que cuando se consiga, se le devolviera a este otro. Y así se compró el terreno. Uh-huh. Y así todo lo que se pudo ir haciendo.
Muy bien.
Bueno, yo le voy a dejar unas palabritas a los jubilados y decirles que siempre queda en nosotros ese espíritu. Ah, quería decirle que los otros días en el banco me encontré con una persona, con Corti,
sí.
Que fue, trabajó en la escuela normal, y él me decía, tuvo tres cargos, y se encuentra hoy como con una necesidad, que es lo que vos me preguntaste, ¿cómo es la vida de un jubilado? Uh-huh. Cuando te jubilás, el primer momento es muy lindo, pero luego viene un vacío. Uh-huh. Y él me dijo que se encontraba con ese vacío,
ajá.
con esa necesidad de ocupar sus horas. Entonces le dije, bueno, cuando vos quieras y qué sé yo. Y me dijo, la verdad es una hermosa invitación y no queda en vano. Creo que me voy a acercar. Y yo le comenté que queremos irnos. Nosotros nos vamos a ir, pero no les vamos a dejar solos. En un primer momento le vamos claro. a dar todo, vamos a estar juntos. Uh-huh. Pero tiene que haber gente joven comprometida. Lo que pasa es que hoy no hay compromiso.
Es el tema.
No hay compromiso.
El compromiso,
no hay
compromiso con las instituciones.
Es muy difícil.
Vamos
más
a...
aún cuando no hay dinero de poner.
Exacto.
Somos los jubilados y pensionados de Santo Tomé. Somos felices de este país. Queremos que el mundo sepa que tenemos mucho amor en el corazón. Nos divertimos. Recordamos aquel ayer que dimos con esfuerzo este porvenir. Y queremos recordarles que somos experiencia y almacenamos en nuestras raíces. Porque esas experiencias están almacenadas en nosotros. Somos viejos de género y especie, pero merecemos el adjetivo de venerables. Somos un reservo en conserva. Y tal vez muchos jóvenes piensen, quisiera atreverme que lo que hacen ustedes lo pueda hacer yo. Sí que lo pueden hacer, siempre y cuando no se queden en el camino. Lo pueden hacer, y ese camino que ustedes tienen y pueden recordarlo y hacer, está para ustedes. El centro tiene todo, no le falta nada, económicamente muy bien. Así que yo le pido que se animen, que no se dejen estar, que continúen y que sigan pensando que el centro de jubilado es un apoyo a la persona que entregó su vida por nuestro país. Muchas gracias.
Feliz día entonces del jubilado. El saludo para todos también, sí. Los de allí del centro que quedaron. Bueno, a la persona que te está acompañando también, sí. Hoy, con intenso trabajo, como siempre, sí. Allí en ese lugar, ¿no?
Efectivamente.
Los enfermeros.
Y allá quedó tu mamá, tu papá, que estaban para entrar a un servicio de pedicuría.
Perfecto.
Así que seguramente estarán escuchando. Muchas gracias. Y bueno, mira, este cuaderno tiene de todo. Así que sí. Esto es parte histórico y seguramente llegará el momento que pasará a manos de alguien, uh-huh. O seremos nosotros. Pero quiero decirles, y el espacio este que ustedes nos dan, y nos dan hace muchos años, sinceramente para nosotros es muy bueno, porque la gente nos escucha.
Claro que sí.
Y a través de los que no se escuchan, uh-huh. Y en nombre de todo mi equipo de trabajo, de los que me acompañan, decirles muchísimas gracias. Muy amable, gracias al director, a los directores que pasaron. Y permítanme que le haga llegar a la familia de Ñaño Loza nuestro sentido de pesar por perderlo. Porque nosotros que fuimos docentes, hemos recibido de él mucho apoyo cuando llegábamos. Mi caso, como directora muy jovencita, ya él estaba, entonces le preguntaba, mira, me pasa esto, ¿cómo tengo que hacer? Uh-huh. Y ahí me ayudaba.
Siempre muy amable, es lo que recordábamos con Pedro.
Muy amable.
Sí, recordábamos a don Ñaño Loza,
sí.
Cuando estaba en actividad en el Banco de la Nación.
Sí.
Siempre tuvo un trato muy amable para, sí. Con los clientes. Inclusive llamaba aquí a Radio Nacional,
sí.
Para comentarnos acerca de lo que se estaba pagando.
Sí,
él
sí,
nos
sí.
Informaba,
sí.
Siempre. Levantaba el teléfono y hacía eso.
Sí, es una excelente persona. Hemos perdido algo sumamente importante que ya no tenemos. Mm. Que en los bancos hoy no tenemos. Que lamentablemente eso es lo que se perdió. Esa atención, esa sonrisa. El acercarte y preguntarte, ¿te está pasando algo? ¿Qué tenés? Bueno, nosotros llegábamos con confianza,
claro.
A él. Yo les digo, yo he pasado un momento muy difícil cuando falleció mi marido. Y él enseguida se atrevió a llamarme y a decirme, Blanca, vení acá, vamos a hablar. Bueno, así que eso es lo que hemos perdido hoy. Se nos ha ido un gran amigo.
Muy
bien. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Blanca.